La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Porque hoy quien va a ayudarnos a empezar el programa, que vamos a estar aquí un rato de cháchara, después de un año de interminables gestiones, es alguien que se conoce a todos los futbolistas y a todos los que hay, los de arriba, los de abajo, los de aquí, los de allá. Ricardo Rossetti, querido Ricardo, muy buenas.
Pero bueno.
Muy buenas.
¿Qué pasa, tío?
Ya era hora, macho.
Sí.
Cuando decías lo del final del túnel, pensé que te estaba refiriendo directamente a la entrevista.
Sí, bueno, entrevista, si es que esto se puede, ¿eh? Tampoco una estamos charla. Ahí. ¿Podemos decir que te has, estás en casa de Elena Condis, que te ha dado cobijo, o ya estamos rajando demasiado?
Bueno, sí, me ha dejado aquí un huequecito, pero no voy a hacer mucho ruido, que a lo mejor le fastidio la fiesta.
Sí, porque he ido a Ricardo Rossetti a casa de Elena Condis a las 2 de la mañana, digo. Esto hay que explicarle estas cosas, pues si no.
Claro. Sí, pero estamos hablando por la radio, con lo que aquí ya esto es así. Encantado.
Los que no lo sepáis, que sois los menos, Ricardo Rossetti es la voz que entrevista a todos los futbolistas en las retransmisiones de Movistar. Estabas en, bueno, Movistar, lo que es Main Sport, lo que ha sido Mediapro, lo que ha sido Gol. Muchos años ya en la tele. ¿Desde qué año estás?
Pues mira, en 2006 empecé en la televisión del Principado de Asturias, que la redacción de deportes también la llevaba Mediapro con la Nueva España. Uh-huh. Y desde 2010 aquí en Barcelona. Primero en Gol Televisión, en TDT de pago.
Era de pago, después, exactamente. ¿Quién, ¿sí? ¿Quién te trae? Te traigo yo, ¿verdad? José Joaquín Brotons.
Sí. Broti, tú me traes.
Exactamente.
Sí, hablé contigo me dijiste, aquí hay sitio para ti.
¿Cómo se me ocurrió? Bueno, ya sé que yo tengo unas grandes ideas, ¿verdad? Porque no engañéis a las masas. Las masas se dejan llevar porque esto es lamentable y sensacional. ¿Cómo se me ocurrió traer a Gol Televisión a Ricardo Rossetti?
Pues no sé, porque te acordarías de cuando estuvimos en Onda Cero y dijiste, pues aquel de Asturias a lo mismo le puede venir bien aquí. Y a mí me venía bien venir a Barcelona. Mi mujer había conseguido plaza aquí para trabajar y aquí nos vinimos.
¿Y estos dos meses qué has estado haciendo?
Yo creo que subirme por las paredes. Iba a decir aburrirme, ¿no? No he tenido tiempo para aburrirme, pero ya soy de esas personas que ya tiene el humor ya por los suelos, que salta a la mínima y que dice, ya está hasta las narices de todo.
Tú provienes de una gran saga de periodistas asturianos, de una gran familia de periodistas. Los Rossetti, que todo el mundo, bueno, de hecho Patricia Rossetti está en la cadena COPE, sí, en señor. Tribunales, ¿quién no se acuerda de Gaspar Rossetti también, que es tu, bueno, fue tu tío?
Tu padre Manolo y del fundador de Radio Gijón, que fue tu abuelo, ¿no?
Gaspar, sí, EAJ34, allí en Gijón, mi abuelo Gaspar, al que yo no conocí, se murió 2 años antes de que yo naciese, era una de las voces de la radio local, de la radio local de antes. Lo digo porque la radio local de antes ocupaba prácticamente las 24 horas, casi las 24 horas. Ahora es mucho tramo nacional, pero claro, antes la radio, las voces de la radio local en cada ciudad eran gente con reconocido prestigio y mi abuelo trabajaba en esa radio. Ahí empezó también mi padre. Mi padre se quedó en Gijón cubriendo pues toda su vida, toda su carrera al Sporting. Y mi tío con 19 años se fue a Madrid, primero a la Inter y después ya con García en la SER, en Antena 3, en COPE. O sea, y bueno, mi tía también se fue muy joven a Madrid, pero separándose del mundo del deporte.
Por si tenía poco trabajo, ¿el qué va a tener de aquí?
Se viene una época divertida.
Eso es.
O sea, te tienes que hacer la maleta ya con un montón de calzoncillos, de camisas, vas a pasar poco por casa, ¿eh?
Sí, bueno, a ver cómo es el ritmo de viajes. Pero claro, es que ahora va a haber jornada domingo, miércoles, o sea que cuando, vamos, un viaje por semana casi seguro.
Bueno, pero eso se debe, que yo Ricardo, soy Javier, hombre, a la maravillosa liga de fútbol. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo bien, ¿y tú?
Bueno, pues aquí estoy, navegando entre la verdad real y la verdad jurídica. Pero bueno, yo creo que hemos establecido un calendario donde hay suficientes días espaciados para que podáis descansar, porque hay fútbol todos. Yo creo que hay 3 horas que no hay fútbol, que pues una siesta, pues cumplir con lo que tenéis que cumplir. Pero yo, en nombre de todos los oyentes de este programa, no quiero dirigirme en portavoz de nadie, pero más o menos después avanzar, el fútbol, como se os empieza el jueves, con un Sevilla Betis en el Villamarín, no, en el Pizjuán, ¿no? Y lo que falta del partido del Rayo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver por la tele que nos puedes avanzar?
Bueno, pues de momento el fútbol, que no es poco después de 2 meses y medio donde estábamos rezando por, oye, algo en directo, porque yo no sé vosotros, pero al principio esto de ver los deportes, partidos enlatados, etapas ciclistas de hace unos años me hacía mucha gracia, pero al final es como, por favor, dadme algo en directo, por favor. Y sí, pues va a ser el seguimiento de la jornada de manera especial. Bueno, ya lo ha explicado Tebas y ya lo ha explicado Roures, que con la posibilidad de meter un ambiente diferente, diferente, ahora está la campaña esta del minuto 20 con los aplausos. Bueno, se trata de que todos nos metamos un poquito en el partido, ya que no podemos, o va a haber, o que los aficionados no pueden estar en el estadio. Bueno, pues vamos a hacer más que nunca de un estadio de televisión, de un estadio de fútbol, un plató de televisión, donde allí se juega un partido de fútbol. Bueno, pues eso también tiene su magia y pues le daremos la oportunidad a la gente de que durante dos horitas se centre en su equipo, se pueda, y el que quiera ver todos los partidos, pues tenga ahí un maratón a partir del jueves.
Sí, una jornada maratoniana donde las haya.
Tebas,
dime.
Oye, ¿sabes que tienes una cosa en común con Ricardo Rosetti que a mí me ha sorprendido muchísimo? Porque, Ricardo, tú empezaste a estudiar Derecho.
Sí, ajá, sí, yo empecé a estudiar Derecho en Asturias, no hay facultad de periodismo. Y de aquella yo empezaba, había estado en la SER, empezaba en Onda Cero, una carrera que puede ser un poquito comodín y que puede ser útil, era Derecho. De hecho, mi tío Gaspar en su día me explicó que bueno, que hay que puedes tomarte la vida como un juego y las reglas del juego de la vida están en el derecho y que nunca estará de más estudiar derecho. Yo empecé a estudiar derecho en la Universidad de Oviedo.
Ricardo, después de estudiar derecho, cuando empiezas a hacer tus primeros pinitos en Ser Gijón, tienes que superar un problema importante, tienes que superar un escalón que podría de alguna manera quebrar tu carrera posterior, que es haber empezado en Ser Gijón con Juanma Castaño. ¿Cómo lograste superar eso?
Bueno, pues yo aquella época la recuerdo con muchísimo cariño. Y nosotros lo que hacíamos en ese programa que se llamaba Jóvenes y Campeones era seguir la actualidad de los equipos juveniles, pero lo que hacíamos era seguir al Sporting Juvenil, a la Braña, al Estudiantes, a todos los equipos que estaban en esas categorías. Para nosotros el partido que hacíamos cada sábado por la tarde, cada domingo, era como el del Plus. O sea, nos lo tomamos de la misma manera y ahí empezamos a hacer, bueno, pues lo que ahora se llama la Super Flash o la Flash Interview, este tipo de entrevistas, las hacíamos con grabadora en mano para luego contar las crónicas en la radio. Y es una época súper divertida en donde, bueno, yo creo que tanto él como yo guardamos muy buenos recuerdos, pero es que te pones delante del micrófono con la pasión de contar un Sporting Deportivo de La Coruña, que yo creo que fue el primer partido que recuerdo, un Sporting La Braña, pues como si fuese una semifinal de Champions.
¿Cuántos años teníais?
16.
¿Cómo era ese Juanma de 16 años?
Bueno, el mismo tipo echado para adelante que es ahora. El tipo es un tipo que siempre ha transmitido muchísima pasión en lo que hace. Yo creo que Juanma además tiene esa chispa y demuestra un talento espectacular que ya lo tenía con 16 años. Cuando se pone delante del micrófono, llegó un momento en que alternábamos. Él presentaba un domingo, yo presentaba el domingo siguiente y la verdad es que lo pasábamos muy bien. Y lo que pasa es que también es verdad que nosotros nos diferenciábamos en el sentido de él... admiraba muchísimo la forma de hacer radio de Paco González, de Lama, como narraba, de Pepe Domingo. Mi referente era, sobre todo, mi tío. Mi referente era Gaspar. Yo es que le he escuchado 3.000 partidos. Es que yo le grababa cintas de caseta a mi tío de la época de los últimos años de Antena 3 y de cuando empezó en la COPE. Es que esos cuatro años que él está entre el 92 y el 96 en esta casa, pues que le puedo tener grabado todo ahí. Debe estar por ahí el archivo físico. Un montón de partidos. Sí.
Entre el gol de Dinamarca, el gol de Nagin, la séptima del Madrid, bueno, eso ya fue en Radio Voz, ¿no?
Pero sí, lo que pasa es que yo, fíjate, yo los que recuerdo son los que ha pasado menos desapercibidos para la historia. Es decir, cuando uno se acuerda de él, pues el de Mijatovic, de la séptima, los goles de la Recopa del Zaragoza. Pero, por ejemplo, yo recuerdo uno de Julio Salinas en Dublín, que era el penúltimo partido antes de ir al Mundial. O sea, teníamos que ganar en Dublín a Irlanda, pero es que luego había que ganar la Dinamarca, aquel partido que
echan a
Zubi, de Cañizares, el gol de Hierro, y el 0-3, que aquello era una sorpresa espectacular, Julio Salinas, no sé qué, y en la narración acaba diciendo ¡viva la madre que te parió! Que aquello fue como vaya manera de narrar, y ese partido, de hecho lo tengo guardado, pero es uno de los goles así que recuerdo con cariño y que me viene a la memoria de una narración de tu tío, pues a lo mejor esta.
Y los primeros goles que empiezas a escuchar de Gaspar cuando eras de chaval, ¿qué partido era? ¿Te acuerdas o no?
Sí, por supuesto. Es que además es un día como muy marcado en la historia del fútbol español. Yo el primer partido que le recuerdo a mi tío narrarlo, me lo pusieron mis padres a las 12 de la noche, un 18 de junio del 86, que fue el España-Dinamarca. El 5-1, los cuatro goles de Butragueño. La primera parte yo la escuché por la radio. Y recuerdo que cuando marca Butragueño, que mi tío se volvió loco, yo miraba a mis padres y me decía, se ha vuelto loco, baja la voz, que es la 1 de la mañana. Y ese es el primer partido que yo le recuerdo a él. Luego es verdad que le he escuchado alguno más, Pero luego, cuando ya... Esto me gusta a mí. Yo le grabé un Real Madrid-Torino de Copa de la UEFA en Antena 3, que el Real Madrid gana 2-1 y luego cae eliminado en la vuelta. Ese es el primer partido que yo tengo guardado. Y luego de la Copa tengo muchísimos.
En ese partido de Querétaro-García, o sea, yo metí al rey.
Bueno, de hecho, a la mañana siguiente, o sea, anoche, yo creo que es la primera vez que aficionados van a la Cibeles, ¿no? No es con un título, con un partido del Madrid, sino con un partido de la selección. Creo recordar que a lo mejor me equivoco.
¿Tú has escuchado a tu tío alguna vez narrando baloncesto?
Yo creo que hay un oído en la web y a vosotros he escuchado una anécdota que yo creo que no se la ha escuchado a él sobre un partido de básquet.
Esa se la sabe bien David, eso igual
sí.
David lo cuenta.
Sí, esto nos contó un día...
En unas tardes eternas.
En unas tardes eternas de estas de que no teníamos nada que hacer. Pues que tenía que hacer un partido en Moscú, creo que era un CSKA contra el Madrid. El entrenador del baloncesto del Madrid era Lolo Sainz. Pero claro, Gaspar iba a narrar aquel partido que le manda García que vaya, pero es que no tenía mucha idea, prácticamente no tenía ni idea de baloncesto. Entonces, Lolo Sainz, le dice a Gaspar, dice, no te preocupes Gaspar, que cuando yo levante la mano, eso significa que voy a poner en práctica en la cancha una jugada que es el 1-3-1 press. Y si tú dices eso en antena, te quedas con todo el mundo. Y efectivamente, hay un momento en el partido en que Lolo Sainz levanta la mano y le está Gaspar. ¡Y ahí está el cambio de jugada! Sí. ¡El Madrid va a poner el 1-3-1 press! Bueno, Gaspar, ¿qué? ¿Eso qué es?
No, yo creo que además iba a narrar aquel partido baloncesto, pero creo que el Madrid de fútbol jugaba por ahí por Rusia al día siguiente. No tenemos lo del 1-3-1 press, pero sí podemos escuchar a Gaspar narrar baloncesto. Creo que también era en el partido del TSK. Pero bueno, pero...
Hay que hacer constar que...
55-67.
Y además ten en cuenta que Brian no acostumbra a tirar a tres puntos. O sea, yo creo que en lo que va de liga no sé si lleva dos o tres tiros de tres puntos.
Pero ha sido importantísimo.
Sí, los dos que ha metido en ese partido.
Marca la diferencia.
Nikolenko va a recibir la pelota.
Volvemos a estar jugando a 8 metros de
la mano. Está mareando. Ha salido todo el banquillo del Real Madrid
segundos.
en pleno. 30 segundos
y el Real Madrid con Lolo Sainz, Rafa Rullán, Alfonso del Corral en el banquillo.
La mano en la
Fernando Romay.
Y falta personal.
Cuando duda el árbitro, buscan una cara y encuentran siempre a Fernandito Romay.
Es la primera, ¿eh?
Sí, pero...
Segunda.
Ah, segunda.
75-74. 9 arriba Real Madrid.
Nos
rebajamos barrera de 10.
Sí, porque es que vamos detrás, vamos tarde. Y le hacen un bloqueo ahí en la esquina.
Hay que cambiar, quizás.
Exacto, hay que hacer un cambio para llegar a la anticipación y que no reciba ahí.
Sí. El marcador, Gaspar Rossetti.
75 TSK, 76 Real Madrid, 11 arriba conjunto español.
Y vamos a ver qué sucede por
aquí. Es que yo creo que Lolo estaba reclamando que
debería
a 30 segundos otra vez.
Exacto.
Y no ha habido posesión de balón, por lo tanto, eso no tiene que estar acumulado, ¿no? Eso es lo que yo pienso que está reclamando. Y les han dado 30.
Bueno, ojo, mítica, Radio Vintage ahí a tope, ¿eh?
Cuando me pongo un poquito nostálgico, voy al ordenador y recuerdo alguno de los goles y era ahí. No voy a decir que era otra radio, pero la necesidad de contar, ahora tenemos siempre el apoyo de la imagen, pero claro, ese partido seguro que no se estaba viendo y el que narraba tenía que describir todo lo que pasaba en la cancha y... Es emocionante, ¿eh? Para mí, a mí siempre me pone un poquito los pelos como escarpias el escucharle y sobre todo en este tipo de narraciones que son menos frecuentes a la hora de recordarle.
Oye, macho, ¿qué tenéis en Asturias? Que todos sois periodistas en Gijón, porque hemos hablado de vuestra familia, pero está Juanma, está Pipi, está Parrado... Y...
¿Sabes lo que pasa? Tengo un amigo que dice, mira, los asturianos, lo primero... Os hacéis notar en donde vayáis, donde estéis. Allí donde vayas, siempre porque se hace notar. Y luego somos a lo mejor muy voceras, somos muy, muy extrovertidos, enseguida nos juntamos para todo. Tengo además un amigo que dice, mira, en Asturias, dentro estáis a palos todos, entre los del Sporting, los del Oviedo, Gijón, Oviedo por aquí, no sé qué, pero luego pasáis el Negrón, pasáis la frontera de Asturias para allá y ya sois todos amigos. Y tiene algo de cierto, porque yo me he encontrado un montón de asturianos y más allá de la típica coña, es verdad que si estás allí hay más palos, hay más leña, pero fuera hemos demostrado siempre la manera de hacernos notar. Aquí hay un asturiano, pues nada, y levanta la mano 6.
De hacerse notar, no lo dirás por Pipi, que no se nota.
Oye, y Ricardo, ¿cómo llevas eso de vivir en Barcelona? Ya llevas 10 años, ¿no?, viviendo en Barcelona.
10.
¿Echas de menos la sidra? ¿Tienes morriña de tu tierra? ¿Esperas volver?
Yo creo que morriña la tenemos todos. Lo que pasa es que, ¿sabes? Yo ahora vuelvo a Gijón y sí que me siento... Siento que estoy de vacaciones, siento que no estoy en mi casa. Pero también es verdad que a quien echas de menos es a la gente, o sea, echas de menos a los amigos, sí, echas de menos un culín de sidra, echas de menos unos cachopos, pero al final vas, vas a la carnicería, te envasan al vacío unos cachopos y te los traes para Barcelona. Sí, ¿qué echas de menos? Echo de menos el ambiente, echo de menos el a las 8 de la tarde ir a tomar unos culines de sidra por ahí con los amigos, el picar por aquí, el echo de menos esa vida, el tropezarme con gente. Al final, vivir en Barcelona tiene algo bueno, mejor tiempo, hay playa, hay mar, es verdad que no es el Cantábrico, pero es el Mediterráneo, y en Barcelona se vive muy bien, es una ciudad que dispone de muchas cosas que a lo mejor en Asturias no tenemos, pero es verdad que hay, al final el avión aterrice ahí en Ranón, el que te coger el coche e ir para Gijón, el verde de la montaña, a veces hasta que llueva, el aroma del Cantábrico, esas cosas es difícil que se sustituyan. Y por trabajar, pues es que ahora mismo para mí sería implanteable irme a vivir a Gijón, porque claro, eso claro. Todo lo complicaría muchísimo. Para quien vive en un sitio como en Asturias, y esto pasa en muchas comunidades autónomas de nuestro país, dependes de lo que haga el equipo de fútbol o el equipo de baloncesto, y ahí es que te atas. Es que
claro, es Sporting, un circuito reducido.
Claro, yo es que he vivido al Sporting en segunda. O sea, si vives al Sporting en primera competición europea, pues tienes un ritmo. Pero claro, es que se te va el equipo a segunda, y fijaros la Carlos Llamas y la gente de COPE en Asturias. Es que al final alguien que trabaja en provincias con este tipo de equipos asoma la cabeza en el partidazo una vez cada dos meses, y a veces es por un pollo, no es por algo bonito.
Y entonces te hemos dejado en la SER con Juanma y ya te marchas a Onda Cero, y ahí como que empiezas a avanzar algunos pasos y a crecer, ¿no? Porque yo ya de primera que te escucho fue en Radio Estadio con Edu García, ¿no?
Sí, yo llegué a Onda Cero con 19 años, estaba Tino Ron, pero Tino Ron al año se va, y entonces dijeron, bueno, pues que haga deportes Ricardo. Y yo me quedé con 19 años a presentar el programa de deportes, pues allí, y hacer los partidos del Sporting, a entrar en cadena con Edu. Y fíjate, yo ahí es cuando sé de ti, Fernando, de pues como las retransmisiones que hacéis ahora los sábados o los domingos, ahora a las 3 de...
Sí, cuando hundimos el Titanic.
Sí, pero yo con motivo del nacimiento de Jesús, ¿cómo retransmitiste además?
Algo del Belén, sí, algo del Belén.
Sí, sí, yo esa cinta creo que la tengo por casa.
Pues, nació. O sea, no, porque no sé si aquí en COPE sería muy ortodoxo, pero sí, recuerda. Joder, sí, pues recuerdo, igual es del año 94, 90.
Por ahí, voces de Jesús Gil, Alfonso Solán, Roberto Gómez García, o sea, que yo era muy divertido. Fue cuando yo empecé a saber de ti, porque yo creo que por ahí estabas en hacia el 2000.
¿Con Pablo Motos?
Sí, señor. Y ahí en Onda Cero pues es casi escuela. Ahí conservo muchísimos amigos íntimos en Asturias, y es cuando ya empiezo a hacer de todo. Fútbol, baloncesto, tal. Y luego, pues nada, tengo un paso por COPE de 3 años allí en Asturias, y luego ya llega la tele.
¿Y qué tramo hay entre Jóvenes y Campeones, el fútbol regional, y ahora a codearte con los jugadores más famosos del mundo?
Pues 20, ahora mismo 25 años. Hace nada, yo creo que fue el año pasado. Sí, el año pasado. Pues se cumplieron 25 años del primer programa. Fue el 5 de diciembre del 93. Pues un montón de partidos, un montón de entrenamientos, un montón de programas. Yo creo que a Juanma y a mí nos ha pasado algo de empezar, no voy a decir en el barro, pero empezar en los juveniles. Y que para nosotros un premio fuese el entrenamiento del Sporting B el sábado por la mañana, a que ahora pues estés en el centro del meollo, con lo que hemos vivido, todos los escalones de esta escalera que hay que subir y hay que seguir subiendo cada día.
Y ahora que Fernando habla de precisamente de que te topas ya con los grandes jugadores a nivel mundial, yo, partiendo de la base de que creo que eres uno de los periodistas, para mí quizás el mejor periodista de los que pregunta de televisión, también me gusta muchísimo Mónica Marchante, pero es que siempre vas a lo que hay que ir. ¿Has tenido alguna mala experiencia con un futbolista por ser demasiado sincero en la pregunta?
Bueno, recuerdo, ¿sabes una cosa? Que es, pillas a los jugadores muy en caliente. Pillas a los jugadores nada más terminar un partido. Y a veces te topas con el futbolista o te dicen 2 segundos antes a quién vas a entrevistar. Con lo que tengo 2 experiencias aquí de las que aprendí bastante. Primero, en un Valencia-Barça de hará como 3 años que se montó una, pues se lesionó Iniesta con una entrada de Enzo Pérez, fue un partido con polémica, un penalti pitado al final, gana el Barça 2-3 y a los jugadores del Barça le caen objetos desde un fondo, y incluso hay una especie de tangana al final del partido, y en medio estaba la trasera de las entrevistas, estaba yo, y ahí alguien me da la vuelta y me pone a Busquets delante. Y en ese momento dudas de cómo, y me vi superado por la situación, porque al final, cuando ves la entrevista después, ¿por qué no preguntaste por esto? ¿Por qué no preguntaste por esto? Mira, tenías esto, y ese día aprendí un montón. Aprendí, por ejemplo, que yo no le había preguntado por la celebración y por los objetos que le habían caído, porque había, bueno, pues en ese momento me acordé de otras cosas. ¿Qué pasa? Que con Busquets también, después de un Barça-Getafe, lo último que había pasado era como una protesta de Busquets al árbitro. Y entonces le pregunté, bueno, al árbitro, lo primero fue como, bueno, ya que vienes, lo que te acabo de ver, lo del árbitro. Y ahí Busquets se mosqueó. Hombre, me preguntas por esto. Y bueno, acaba de pasar, perdona, Sergio, acaba de... Eso y, por ejemplo, no sé, otra con Jordi Alba, que había ganado el Barça 0-2 en Girona. A mí, estábamos comentando en la retransmisión, no había hecho el Barça un buen partido, se había quedado el Girona con 10 y a partir de ahí había sido un poco fácil, o poco más fácil, mejor dicho. Y a la tercera pregunta de, bueno, pero habéis tenido dificultades, tal, Jordi me mira y dice, menos mal que hemos ganado, ¿no?
Oye. Sí, exactamente. Y no sé, para entrevistar, Piqué es de los más agradecidos, ¿no?
Mira, Piqué es uno de esos tíos a los cuales siempre quieres entrevistar. Primero, porque él siempre da una opinión muy clara. Luego puedes estar de acuerdo o no, pero el tío te da una opinión. Y además es una persona que puede venir de 180 pulsaciones en un partido, por ejemplo, el del Valladolid, aquel del terreno de juego al principio de Liga, con un gol anulado a última hora, era la primera aparición del VAR, y el tío pasa en 3 segundos de esas 180 pulsaciones a ponerse delante del micrófono y decir, mira, esto, y te elabora un discurso con todos sus razonamientos y con... Y dices, pues ojalá todo el mundo... Pero claro, Piqué tiene una capacidad comunicativa que está por encima, muy por encima de la media. De todas formas, sí. Yo creo que también los futbolistas, o sea, al final en esas entrevistas hablamos de fútbol. Mira, os voy a contar una anécdota. El otro día estaba con mi hijo mayor, que tiene 5 años, y le empieza a gustar un poco esto de coger un micrófono, hablar por él.
Vais a salir dos periodistas. Esto ya es una invasión, macho.
Y decía, ¿qué vas a ser de mayor? Y decía, yo, periodista como tú. Bueno, periodista como yo, vale, muy bien. ¿Y qué vas a hacer? No, pues entrevistar a jugadores después de un partido. Bueno, y cuando entrevistas a un jugador después de un partido, ¿qué le vas a preguntar? Y me cogió y me dijo, pues, ¿qué tal el partido? Fue una lección aplastante de razonamiento de qué es lo que... Sí, nadie me había explicado con menos palabras, de una manera tan clara, lo primero que hay que preguntar después de un partido.
Y así, ¿balón de oro para entrevistar Messi o Cristiano?
Mira, con... Bueno, Messi yo creo que ha ganado en su capacidad para hablar, para expresarse. Yo creo que es un tío muy tímido. Y con Cristiano me pasó este año en Mónaco una cosa bastante simpática, porque... No me preguntéis por qué, porque no lo sé, pero yo siempre suelo colocar a los jugadores en el mismo lado, que es a mi derecha. Uh-huh. Es tu lado bueno, no. Yo tengo los dos lados igual de malos. Pero cuando fui a colocar ahí a Cristian, toma, Cristiano, ponte, pasa por aquí, me dice, no, yo aquí, que mi lado bueno es este. Y tuve que cambiarme para que Cristiano apareciese con su lado bueno. Esto pasó en Mónaco en el sorteo a principios de esta temporada.
Oye, ahora que ya hablas de esto, te voy a decir una cosa, ¿eh? Tú ya tienes tu propia personalidad a nivel de imagen, porque así como Andrés Montes se distinguía por la pajarita, a ti se te distingue por la gorrilla.
Sí, de hecho, bueno, que conste que me la pongo por el frío, ¿eh? Esto fue, la primera vez fue en Glasgow. Yo creo que estábamos a 4 grados bajo cero en un partido de Champions. Además, al lado del campo del Celtic hay un río, con lo que la sensación de humedad es tremenda. Yo muchas veces a los viajes llevaba una gorra, un gorro de lana, y me lo ponía, pero claro, decía, yo esto para salir en pantalla, en televisión, no me la pongo. Pero claro, hacía tanto frío que yo lo siento mucho, pero lo tengo. Y en ese momento tenía una gorra y un gorro. Hicimos hasta casting con la gente que estaba en Barcelona, en el control. Algunos me decían, el gorro, la gorra y tal. Y mira, yo llevaba traje y corbata, que era el estilo de Bein Sport en aquel momento, con la gorrita tipo inglés y tal. Y me acuerdo que me escribió Antón Miano, compañero periodista, me escribió después de verme en la tele, señor Rossetti, tiene usted su coche de caballos esperándole en la puerta. Y a partir de ahí fue la coña, porque además una compañera de producción había tenido un pequeño accidente en Lisboa, estaba en casa un poco deprimida y tal, y estaba mandándole las fotos, y me dice, ¿qué me pongo, la gorra o esto y tal? Sira se llama la chica, la productora. La gorra y tal. Y la gorra quedó, y un buen día en el Bernabéu, desde el plató, Marc Cornet dijo, bueno, seguro que Ricardo se pone ahora la gorra. Me pongo la gorra, que también hacía muchísimo frío un 3 de enero en el Bernabéu. Y a partir de ahí, que si mensajes de Twitter, que si es un must, que si la gorra, que si no sé cuánto. Y ahora, pues mira, si hace frío, yo voy calentito con mi gorra y tan contento.
Antón Meana, otro de Gijón.
Otro de Gijón.
Otro de Gijón.
Y otro de Jóvenes y Campeones.
Sí, sí. Me acaba de mandar un mensaje Mourinho, que muchas gracias por acordarte a Antón Meana. Así que sí, que está muy bien. Oye, ¿y algún jugador que hayas entrevistado que te ha dejado colgado en el sentido de que solo responde con monosílabos o es extranjero y no os entendéis?
No porque fuese un desastre, porque bueno, aquello se hizo, pero claro, esa entrevista a veces los clubes la utilizan para que su jugador salga en todas las televisiones del mundo, porque esa entrevista, nada más terminar el partido, forma parte de la señal televisiva que se ve en todo el mundo. Con lo cual, no sé si fue en un Eibar Barça o en un Eibar Real Madrid, el Eibar dice, oye, que va a hablar Inui al final del partido.
Takashi Inui.
Pero vamos a ver, ¿pretendéis que yo hable con Inui al final del partido? Sí, sí, no te preocupes. Bueno, sí, pues a ver cómo, porque mi inglés es de andar por casa y
para
yo...
que no lo sepáis, el japonés...
Japonés no sé. No, te preocupes, que un traductor. Y al final del partido, en el césped, con paraguas, creo recordar, porque llovía y si no estaba a punto de llover, pues ahí yo le preguntaba al traductor, el traductor le traducía del castellano al japonés a Inui, y Inui respondía en japonés y le ponía el micrófono al traductor y respondía en castellano. Y así pues estuvimos un buen rato. Tres preguntas, pero claro que se hacen el doble. Y luego pues Griezmann me dejó un par de veces ahí con la palabra en la boca de, bueno, tal, pues nada, y se fue y ahí...
¿Cuándo le preguntaste por las ofertas?
Le iba a preguntar en un derbi madrileño, en el Bernabéu, venía de empatar el Atleti y venía el de marcar. Y le iba a decir, bueno, se te da bien. Y la siguiente parte de la pregunta es, ¿te ves muchos años marcando en el derbi madrileño? Ya se hablaba del Barça y el tío la debió ver. Y entonces, oye, que se te da bien. Y se fue, y ahí, pues sí, que se le da bien. Pues nada, Antoine Griezmann.
Porque claro, vosotros para entrevistar debéis cumplir unos códigos que marcan la liga, etcétera, ¿no?
Hay que hablar del partido. Hay que hablar del partido. O sea, al final no puedes, en esas entrevistas no hay que hablar de algo que no sea referencia a lo que pase en el partido. Entonces, bueno, pues oye, en aquel momento, es verdad, no, a lo mejor no, oye, ¿te vas al Barça? Pues a lo mejor no cuadra, pero bueno, es algo de lo que estaba hablando todo el mundo en aquel momento. Bueno, y que de hecho ese verano no pasó, pero al año siguiente sí.
¿Y la mayor rajada que recuerdes o que hayas sacado?
Pues...
¿Casemiro? No.
No. Casemiro. Es otro de los que va a apagar fuegos también. Hay algo, sí, ¿no? Se dejan chinitas y tal, pero yo creo que la mayor rajada fue una de Alexis jugando en el Alavés. No sé si fue sería un partido contra el Madrid o contra el Barça. Y también fue, bueno, ¿qué te parece? Pues me pegó una rajada allí espectacular. Yo creo que hay alguna otra, pero no me acuerdo del nombre del futbolista. Pero recuerdo, por ejemplo, esa de Alexis.
Oye, Ricardo, ¿y algún jugador que al término del partido que no hayas entrevistado, pero se te haya acercado y te haya preguntado, oye, ¿esta jugada ha sido penalti? ¿Tú que lo has visto? ¿Qué te han dicho ahí arriba? ¿Era o no era? ¿Falta o no falta? ¿Tarjeta, expulsión?
Más que nada, más que los jugadores cuando terminan, porque yo creo que ahí ya lo saben, o del banquillo, o de los ayudantes del banquillo que están a lo mejor cerca de donde estoy yo, alguno intenta echar la ojeada al monitor, y si el monitor lo tengo tapado, porque en teoría por reglas de la liga ellos no pueden ver el monitor, me acaban preguntando muchas veces, oye, ¿qué? Pues mire, sí, fuera de juego, sí, es fuera de juego. Pero sí, desde el banquillo sí que preguntan mucho algunas jugadas, sobre todo goles anulados, algún penalti, sí que miran para ti para decirte qué, eso no es. Recuerdo una de Mascherano en Champions que me miraba preguntándome una jugada también. Hay veces que están muy pendientes de o quieren saber rápido, pero al final del partido yo creo que ellos ya saben muchas veces lo que hay.
Uh-huh. Oye, yo no me resisto a preguntarte por Michael Robinson. Ricardo, di lo que quieras.
Pues mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que ha dicho tanta gente, tantas cosas, que han convivido tanto tiempo con él, que es que yo he convivido año y medio, con lo que me siento un poquito ilegitimado para hablar de él. O sea, para mí Michael Robinson también, igual que para vosotros, yo me considero de la generación Robinson de haberle visto. Es decir, yo claro, le vi jugar, le vi celebrar los goles en Osasuna, en el Sadar, con el pase torero. Le vi presentando el día después, en uno de los fijos ahí los lunes a las 8:30, comentar los partidos, he jugado al PC Fútbol y luego he tenido la inmensa suerte de compartir algunos partidos con él en este último año y medio que hemos coincidido en Movistar. Tengo el orgullo de haber compartido dos encuentros, diría. La remontada del Liverpool al Barça, que para él fue un partido muy especial en Anfield, y del cual ahí también, como todos los que fuimos, tenemos una fotografía de recuerdo. y luego la última Champions, que bueno, la semana pasada, el sábado pasado, se cumplió un año de ese partido de Liverpool ante el Tottenham en el Metropolitano y que él disfrutó tanto. Pero era un tío que contaba historias como quien cuenta anécdotas. Pero es que no solo lo hacía en la tele o en Informe Robinson o con tiempo para establecer un guión. El tío es que de cada anécdota te contaba y te descifraba. Y bueno, la de los penaltis del día que ganan la Champions en Roma con el Liverpool y que él no quería tirar un penalti. Esto lo contaba con una gracia. Eso nos pasó, por ejemplo, en el clásico de este año, que como estuvimos toda la tarde allí metidos en una sala en el Camp Nou y estuvo él contando historias que, vamos, era una enciclopedia. Y a pesar de que él no era periodista, se ha ido dejando un sello como comunicador y en esta profesión, que hay gente que con carrera, formación, no lo ha conseguido.
Oye, ¿impone el campo del Liverpool, el You'll Never Walk Alone, los momentos previos al partido? ¿Hay que estar ahí? ¿Hay que vivirlo?
Sí. Es un... Mira, los estadios imponen hasta vacíos, pero es que ese estadio lleno... Bueno, ahora el Liverpool ha eliminado, el Atleti ha eliminado al Liverpool, pero cuando en el partido de ida se habla del ambiente del Metropolitano y tal, que decía Klopp, bueno, ya vendrá el partido de Anfield. Y yo pensaba para mí, sí, es que este tiene ahí a todos estos detrás. Y cómo apretaba, bueno, evidentemente, del día del año pasado del Barça, estaba haciendo la entrevista a Busquets, que costaba escucharle por el disgusto que tenía y por el momento que estaba pasando. Y por detrás escucha el You'll Never Walk Alone con una fuerza de todo ese estadio que al final dices tú, es que hay que rendirse ante lo que aprieta este estadio. Si hay un estadio que gana partidos, es ese Anfield. Y fíjate que luego no pudo con el Atleti.
Hombre, Roberto.
Sí. Buenas noches, Roberto. Oye, que ya nos estamos yendo. Una preguntita que yo quiero hacer a Ricardo Rosselli. ¿Tú pagas el Digital Plus o no?
Yo, claro, por supuesto.
¿Por qué?
Porque me gusta lo que ponen, lo que veo, pero sí, ahí el paquete completo para está, no perderme detalles.
Tú sí que eres un paquete. ¿Tú no lo pagas? Yo sí, pero te voy a decir por qué. Porque yo no trabajo allí, pero tú sí.
Yo sí lo pago.
Tenemos que hablar esto. Oye, y una pregunta. ¿Qué te queda por hacer en radio o en televisión que todavía no hayas hecho?
La noche del Grupo Risa.
¿Sabes lo que pasa? Que nunca me planteo, y cuando me lo planteé vi que era una equivocación, ¿qué voy a hacer mañana? O sea, ¿qué has hecho? Pues disfrutar de esto hoy, pues disfrutar de esto mañana. Bueno, ahora en el confinamiento estamos aquí esperando a que...
Partido, partido. Esto.
Pero, o sea, hay una cosa que me enseñó mi padre, que para mí es lo más importante que me ha transmitido en esta profesión, es que lo que has hecho hoy no te va de nada, que hay que volver a hacerlo mañana. Porque eso es la constancia del día a día del periodismo.
Pero radio te gustaría volver a hacer.
Me encantaría. Es que sí, que bueno, de hecho, tengo un podcast porque me encanta la radio para hacer entrevistas y me lo paso pipa solamente haciendo esto.
¿Cómo se llama tu podcast?
El Pelao. Porque solo entrevisto a calvos.
Y cuando se lo propones a alguno de ellos, ¿cuál es la respuesta?
Bueno, ahora hay gente que ya lo va conociendo, hay gente que ni ha contestado el mail. Porque,
claro, en los primeros podcasts...
No, mira, la primera llamada, esto me pasaba, bueno, tengo que tener un primero, ¿no? Y había pensado en Abelardo, pero por coincidencia, porque además con Abelardo me coincidían muchos temas personales, que luego lo hizo en la tercera entrevista. Pero claro, tenía que ser uno el primero a decir, oye, mira, voy a hacer esto, es un proyecto, quiero que seas el primero, pero es que te voy a entrevistar porque eras calvo. Y esa llamada fue a Paco Gémez,
al cual
yo conocía de un par de zonas mixtas, pero oye, Paco, mira, soy Ricardo Orsetti, no sé si te das cuenta. Sí, mira, te quiero hacer esta entrevista, quiero hacer un podcast. Sí, encantado, lo que tú quieras. Pero la entrevista es porque, al igual que yo, tú eres calvo. Y entonces se rió tal y dimos la entrevista y quedó muy muy simpática. Y ahora pues nada, mira. Hombre, no sé si algún día cambiaré y entrevistaré gente con pelo. Bueno, he entrevistado con pelo a Ramiro Fernández, el psicosteta de la selección, porque era mi peluquero. Sí.
Y a mí me cortó el pelo a nosotros.
A mí me cortó el pelo a
Ramiro. Pero claro, de momento
un abrazo fuerte a Ramiro.
Sí, sí.
La norma es que tienen que ser calvos.
Oye, el motivo de que haya venido Ricardo Rosetti no es para que cuente todas estas milongas del fútbol, es simplemente porque sigue al Grupo Risa desde el minuto uno.
Sí.
Y eso hay que decirlo, tú, macho, te sabes todas las piezas y todas las llamadas y todo.
Bueno, pues es que me estoy siendo entrevistado por gente a la que yo admiro profundamente desde hace muchísimos años.
Grabamos.
Pero hasta tal punto que un día con un amigo mío, bueno, con mi mejor amigo, que se llama Carlos Osorio, en Asturias, de vez en cuando nos echamos unas panzadas a reír con la canción que le hicisteis a Benjamín con aquella fiesta, la versión de Mecano de Así me colé en tu fiesta y me planté. Con la voz del ópera, tal. Esta, vamos, me acuerdo cuando la emitisteis, de morirme de risa.
pues eso de
tiene, y con, y con la sección vintage que viene ahora a las 3, que de la que vaya caminando a la casa me la pondré, con Anselmo Mancebo, con las canciones. Yo soy un fan de este programa, que no os puedo escuchar en directo, que lo tiene que hacer en podcast, pero yo soy un fan de este programa.
A que veas. Oye, Ricardo, tío, muchas gracias por habernos ayudado a empezar el programa y por habernos explicado un poco cómo va a consistir el fútbol del futuro, el fútbol que viene ya el jueves, de la normalidad que nos viene, ¿no? La nueva normalidad, que es una cosa un poco extraña para mí. Pues eso, de lo que tenemos por delante, tío. Que muchas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por seguirnos durante tantos y tantos y tantos años ilustres.
El placer es mío. Por fin nos hemos quitado una espinita después de un año persiguiendo esta entrevista, pero para mí es un honor haber estado en estos 45 minutos con vosotros charlando aquí un poquito.
Muy bien, amigo. Fuerte el abrazo, Ricardo. Bueno, y suerte
para vosotros.
Grande entre los grandes.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.